Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Las Fuerzas Armadas Sirias, apoyadas por la Fuerza Aeroespacial Rusa, concluyeron la operación para liberar la ciudad de Palmira, comunicó este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, e informó que así había reportado el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, al presidente ruso, Vladimir Putin.
Palmira, uno de los 6 lugares de Siria declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, fue liberada de islamistas del Daesh la primavera pasada. Sin embargo, el grupo terrorista volvió a entrar en la emblemática localidad a finales de diciembre. 3 meses después, el ejército sirio y sus milicias aliadas recuperaron de nuevo control de Palmira.
Ahora se están limpiando los barrios occidentales de la ciudad. Los extremistas de Daesh abandonan masivamente sus posiciones, dejando las armas y proyectiles, aunque al mismo tiempo consiguen minar casas y caminos.
Entretanto, los colaboradores del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes Hostiles realizaron en 24 horas 6 acciones humanitarias en Siria. Tan solo en Alepo recibieron alimentos y medicinas poco menos de 5.000 personas, que ahora están volviendo a sus casas.
Los lugareños saben que si llegaron militares rusos, habrá papilla caliente y pan. También saben que en el convoy ruso siempre hay médicos para los casos imprevistos, y siempre alguno acude para recibir asistencia. Esta vez trajeron a un niño con graves quemaduras. El médico del Centro de Reconciliación, Anton Lidinov, dice:
en nuestros barrios prestamos diariamente atención médica a la población local y también vienen en busca de ayuda chicos como este, por ejemplo. Pero ustedes mismos han visto el estado de los barrios. Mucha gente incluso no está en condiciones de llegar a determinados lugares en que se presta asistencia médica, o debido a que se quedaron sin padres, simplemente no saben qué hacer, dice el médico.
La ayuda humanitaria saca de apuros a los lugareños, y en el Centro de Reconciliación lo comprenden perfectamente y por eso no piensan detenerse. El plan de trabajo de los oficiales que trasladan los cargamentos de ayuda está apuntado para semanas en adelante, expresó el teniente coronel Nikolai Shalagin.
Siempre hay algo nuevo. Nuevos barrios, diferentes personas y a menudo son de diferente nacionalidad. Pero ya en el curso de 2 meses, la entrega de comida y agua potable se ha vuelto habitual. Toda la unidad militar, desde el soldado raso hasta los oficiales de alto rango, participan en la distribución de la comida caliente. Los lugareños siempre agradecen la ayuda prestada, dijo el teniente coronel.
Lo asombroso es que entre las ruinas y montones de escombros de la Alepo liberada, la gente no se desilusiona. Ellos mismos recogen la basura de las calles y reparan las casas. Las duras condiciones de vida no les asustan. En comparación con lo que han visto en los años de guerra, todo esto ya no es tan terrible. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El líder del grupo terrorista Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, admitió en un discurso las derrotas sufridas en los últimos combates e instó a los yihadistas a huir y esconderse, informa la cadena iraquí Al-Sumaria. Según una fuente anónima citada por la cadena, al-Baghdadi se ha referido a su discurso como de despedida.
En octubre de 2016 comenzó la operación de los militares iraquíes y de la coalición encabezada por Estados Unidos para la liberación de Mosul. El 24 de febrero, las fuerzas regulares de Irak tomaron totalmente bajo su control el aeropuerto, recuperaron la base militar y la aldea situada al sureste de Mosul y entraron en los barrios residenciales del oeste de la ciudad.
El politólogo Stanislav Tarasov, experto en problemas de los países del Oriente Próximo del Cáucaso, planteó que ha sido encontrado una nueva confirmación de la dependencia del Estado Islámico de Estados Unidos.
Veamos en qué consiste la intriga. Solo no hace mucho recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el proyecto de un nuevo plan de lucha contra el Estado Islámico, trazado por el Pentágono. Ellos se proponen solo comenzar esta lucha. Para ello, se apersonan como aliados, comienzan a crear combinaciones, despliegan la diplomacia telefónica. Y he aquí que de inmediato surge la victoria. El líder de los terroristas, al-Baghdadi, anuncia prácticamente la capitulación en Irak y en Siria. Todo esto no hace más que demostrar la dependencia relativa del Estado Islámico de Estados Unidos, afirma Stanislav Tarasov.
Sin embargo, es demasiado precipitado e imprudente dar credibilidad a ese discurso del líder de la organización terrorista, opinó a su vez Mahtab Shenas, redactor jefe del medio Iran Press, en declaraciones a Sputnik. Según sus palabras, es muy probable que los yihadistas no abandonen su actividad destructiva y opten por atentados y ataques lanzados desde zonas montañosas de difícil acceso.
Recordemos que cuando las fuerzas de Estados Unidos ocuparon Irak, estaba claro que los norteamericanos no lograrían eliminar a los terroristas. Lo mismo está sucediendo ahora. No podrán derrotar a Daesh. Por el contrario, un enfrentamiento de este tipo conducirá a más pérdidas entre los soldados estadounidenses, aseguró el periodista.
Por el contrario, el único camino para erradicar a los terroristas de Daesh de Irak es recurrir al propio pueblo iraquí, asegura Shenas, en referencia a las milicias de las Unidades de Movilización Popular o al-Hashd al-Shaabi.
Son la fuerza y la unidad del pueblo las que pueden derrotar a Daesh ahora, pues conocen perfectamente el terreno. Actualmente es al-Hashd al-Shaabi el que constituye un baluarte de Irak y tiene capacidad de destruir al Estado Islámico, defendió el experto.
No cabe entonces suponer que tan solo por una orden del presidente de Estados Unidos va a ser posible alcanzar la victoria militar sobre los terroristas, asevera el politólogo Mahtab Shenas, quien fundamenta este juicio señalando lo siguiente.
Mientras exista la ideología extremista, existirán sus seguidores, los terroristas. Además, al mezclarse entre la multitud de ciudadanos normales, van a actuar aún más enérgicamente. Esto es algo que no puede olvidarse, advirtió Emad Abshenaz.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A que entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Rusia y Turquía llegaron a un acuerdo para prevenir enfrentamientos en Siria entre las tropas gubernamentales y la oposición apoyada por Ankara, declaró este jueves el canciller turco Mevlüt Cavusoglu. Acordamos con Rusia prevenir enfrentamientos entre el Ejército Libre Sirio y las tropas gubernamentales sirias para que la lucha contra Daesh sea más eficiente y se eviten los combates, dijo a los periodistas.
Al mismo tiempo, refutó la información de algunos medios sobre el acuerdo, supuestamente firmado con mediación de Rusia, sobre el traspaso a tropas gubernamentales sirias de varias aldeas en el norte del país controladas por formaciones kurdas. Hay muchas noticias y especulaciones diferentes. Son falsas, afirmó Cavusoglu al indicar que actualmente las fuerzas del gobierno sirio se dirigen al este.
La zona donde se encuentran estas aldeas entre las ciudades de Al-Bab y Manbij fue liberada de yihadistas por la coalición armada de las Fuerzas Democráticas Sirias, compuestas principalmente por combatientes kurdos que Ankara considera terroristas.
Entre tanto, este mismo jueves, el presidente del país otomano, Recep Tayyip Erdogan, anunció que el próximo objetivo de la operación turca en Siria, tras la toma de Al-Bab, será la ciudad de Manbij. Esta operación puede desembocar en un enfrentamiento directo entre los militares turcos y kurdos y entre los intereses de Washington y Ankara. Según fuentes norteamericanas, Estados Unidos ha creado en Manbij otra base militar para impedir la entrada de los turcos a la ciudad.
Es obvio que Washington todavía no se ha definido quién será su aliado en Siria. Por un lado, habla de su alianza estratégica con los turcos, mas por otro, apoya a los kurdos representados por el Partido de la Unión Democrática y las Unidades de Protección Popular, IPG, a los que se opone rotundamente a Ankara. Esto no es de sorprender, ya que Estados Unidos siempre ha tratado de utilizar a los turcos en beneficio propio. La crisis siria ha sido otra prueba para Turquía de que una alianza militar estratégica con Estados Unidos solo es posible en papel. Comentó a Sputnik el ex comando turco en Siria, Abdullah Hagar, experto en seguridad y lucha antiterrorista.
Los continuos envíos de armas pesadas, vehículos blindados y personal a la región de Manbij por parte de Estados Unidos y el despliegue de bases estadounidenses revelan una grave crisis que afecta las relaciones entre Washington y Ankara. Todo lo que está haciendo la parte norteamericana para fortalecer a las autodefensas kurdas tiene un significado muy claro para Turquía, que tarde o temprano se verá obligada a entrar en conflicto abierto con las IPG, porque amenazan a la estructura unitaria del Estado turco.
Washington está aplicando su estrategia predilecta de aprovecharlo todo y a todos para lograr sus objetivos. En caso de Turquía, también busca provecho para sí mismo, manejando la retórica de cooperación y asociación estratégica.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Investigadores estadounidenses revisan la información de la que disponen sobre los contactos del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, con funcionarios rusos, informó el periódico Wall Street Journal, citando a fuentes competentes. Previamente, el diario The Washington Post reportó que Sessions mantuvo durante la campaña electoral dos encuentros con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. Unas reuniones que ocultó al Senado durante su proceso de confirmación.
En este contexto, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exigió la renuncia del fiscal general, que negó haber abordado temas electorales con representantes de Moscú.
El FBI y el Senado ya han abierto sus investigaciones sobre el ciberespionaje a los demócratas por parte del gobierno ruso y la Cámara de Representantes iniciaría sus propias pesquisas sobre las acusaciones de colusión rusa con la campaña de Trump. En Moscú, son negadas tajantemente las acusaciones de intromisión y definen de infundadas semejantes afirmaciones.
Por su parte, el politólogo Viktor Ulevich, especialista en Estados Unidos, en conversación con Sputnik, planteaba que el objetivo final de los adversarios de la administración de Donald Trump es la de lograr el impeachment o destitución constitucional del presidente.
Jeff Sessions, antes de que fuera nombrado para el cargo de fiscal general y secretario de justicia, fue miembro del Comité de Defensa del Senado. Y con ese estatus, solía reunirse con decenas de embajadores y diplomáticos de distintos países. Algo que era de lo más habitual de su praxis laboral, señalaba Viktor Ulevich en entrevista para Sputnik.
El politólogo destacaba además que no es casualidad que los adversarios de la administración de Donald Trump hicieran de Sessions su blanco. En la legislación norteamericana existe un momento jurídico, según el cual en el caso de que un secretario de justicia, y él es también fiscal general de Estados Unidos, no pueda por alguna razón asumir el control de la investigación de un caso político importante, él debe designar a un fiscal independiente, cuya labor esté dirigida a la investigación de un caso concreto. Y tal caso podría ser el de supuestos vínculos de Donald Trump o de miembros de su administración con Rusia. Pues bien, Viktor Ulevich continúa.
Después de que los adversarios de Trump desbancaran exitosamente al ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, ellos se entregaron a presionar a Jeff Sessions a fin de que se abstuviera y creara el despacho del fiscal independiente. Ello les dará la posibilidad de contar con una organización financiada por el presupuesto que se ocuparían de los supuestos vínculos que tuvieron lugar de la administración de Trump con Rusia, indicaba Ulevich. Y más adelante, ellos van a desenrollar toda una historia hasta que alcancen el resultado final y deseado, a saber, el de desbancar al propio Donald Trump, concluye el politólogo. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Comité Internacional de la Cámara Baja del Parlamento Británico emitió un informe en el que se señala que es indispensable asentar las relaciones con el gobierno de Rusia dentro de un espíritu de sinceridad y honradez, manteniéndose al mismo tiempo los valores básicos de Gran Bretaña.
Los parlamentarios solicitaron a la Cancillería que aclare sus objetivos con respecto a Moscú. Además, el comité encomendó a la cartera de Exteriores del país que calibre las consecuencias de las sanciones contra Rusia después del Brexit.
El doctor en Ciencias Políticas y profesor Alexander Gusev, director del Instituto de Planificación Estratégica, destacaba que debe ser tomado muy en serio el documento del Comité Internacional, pues es quien, en buena medida, genera la agenda del Parlamento.
Alexander Gusev estima que las razones de la redacción de semejante informe de 74 páginas hay que buscarlas en la situación bastante complicada en la que se encuentra Gran Bretaña a raíz de su decisión de abandonar el seno de la Unión Europea.
Hacía tiempo que anunciaron que abandonarán la Unión Europea. Es más, de conformidad con la variante más blindada consignada en el artículo 50 del Tratado de Lisboa. El 9 de marzo, en Malta, que será anfitrión de la cumbre de la Unión Europea, se proponen anunciar esto con firmeza, con todas las consecuencias que emanan de la situación, indicaba el politólogo.
Para Gran Bretaña es importante ahora conservar la continuidad de las relaciones con los países de la Unión Europea, los que no desean abandonar el mercado común europeo y sí desean conservar el comercio exento de aranceles. Por otra parte, y esto está claramente consignado en su documento, ellos declaran que Rusia ocupa un lugar especial en Europa, subraya más adelante el experto.
Y es que para Gran Bretaña, en estas condiciones bastante complicadas y turbulentas, es de suma importancia el diálogo con Rusia. Y en este informe, por primera vez en muchos años, parlamentarios británicos declaran que Rusia no es un enemigo de Gran Bretaña y que Gran Bretaña no es enemiga de la Federación de Rusia.
Alexander Gusev destaca además que la premier británica Theresa May fue la primera que realizó una visita a Estados Unidos para encontrarse con el nuevo presidente. A juicio del politólogo, Gran Bretaña organiza para sí una alianza triple: Gran Bretaña, Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos y Gran Bretaña, Rusia. Y argumenta:
Londres fija claramente los acentos en su política. Ellos entienden que sin Rusia resulta imposible resolver algunos problemas tanto de envergadura regional como global. En particular, Gran Bretaña no ha retirado nunca de la agenda los problemas de los países del Oriente Próximo. Y cuando en su informe hablan de la solución en el Oriente Próximo, están pensando, naturalmente, en las relaciones con Rusia, subraya Alexander Gusev.
Ahora, en lo que se refiere a las sanciones contra Rusia, ellas no van a ser abolidas como mínimo durante todo este año 2017, y es posible que más allá todavía, afirma el politólogo. Este asunto está muy estrechamente enredado dentro de la madeja de los complicados problemas económicos internacionales.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Parlamento Europeo privó el 2 de marzo por mayoría de votos de su inmunidad parlamentaria a Marine Le Pen, líder en Francia del partido Frente Nacional.
En Francia, la diputada aparece como figurante en una investigación según la cual habría difundido en redes sociales fotografías de barbaridades perpetradas por la proscrita en Rusia agrupación terrorista Estado Islámico.
Los partidarios de Marine Le Pen vinculan el arrebato de su inmunidad parlamentaria al auge de la carrera electoral, en la que los adversarios de la líder del Frente Nacional están dispuestos a recurrir a todos los métodos, incluso los más sucios.
El politólogo Pavel Timofeev, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, considera que la campaña electoral en Francia avanza por su curso habitual, aunque matizada por una serie de particularidades.
Relativamente no hace mucho se había conocido un caso más. Marine Le Pen fue acusada de gastos ilegales de medios. En general, todas estas señales revelan que la personalidad misma de Marine Le Pen y de su partido resultan simplemente indeseables, o, como se dice, indignos de trato para el Parlamento Europeo, indica el politólogo.
Es cierto que ahora ha surgido un momento interesante, en el sentido de que hay que entender cómo va a repercutir la decisión del Parlamento Europeo en el índice de popularidad de Marine Le Pen.
Seguramente que muchos de los que no soportan ni de lejos al Frente Nacional y a su líder van a saludar tal determinación. Por otro lado, no está descartada la variante de que la propia Marine Le Pen saque partido de esta situación y la aproveche correctamente para posicionarse como víctima de la burocracia europea. Y de esa manera se empeñará en añadir puntos políticos a su campaña, indicaba Pavel Timofeev.
Es cierto que el politólogo no está dispuesto a definir la presente campaña electoral en Francia de singularmente sucia, debido a que antes, durante las campañas electorales, solían estallar algunos escándalos vinculados a finanzas o a la vida íntima de los políticos. Pero la particularidad de la presente campaña consiste, a juicio del experto, en lo siguiente.
La actual campaña es en gran medida excepcional. En primer lugar, por primera vez en la historia de la Quinta República, o sea, desde 1958, el mandatario vigente no postula su candidatura para renovar su mandato. En segundo lugar, es excepcional debido a que, según los sondeos de opinión pública, en el primer lugar figuran no representantes de partidos sistémicos, socialista o republicano, sino la oposicionista Marine Le Pen. Y en tercer lugar, por los partidos sistémicos, han sido postulados para el sillón presidencial candidatos que nadie denominaría siquiera líderes de sus partidos. Todo esto imprime en Francia una configuración interesante a la campaña electoral, concluye el politólogo Pavel Timofeev. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Se tensa de nuevo la relación entre Alemania y Turquía. Berlín exigió a las autoridades turcas una pronta liberación de Deniz Yücel, el corresponsal del diario alemán Die Welt, que fue detenido en el país otomano tras ser acusado de propaganda terrorista por publicar emails de un ministro turco y yerno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Ello provocó la reacción de la canciller alemana y otros cargos políticos del país. Angela Merkel lamentó el arresto del periodista y se refirió a él como una decisión incomprensible.
El periodismo independiente debe poder existir. Los periodistas deben ser capaces de hacer su trabajo y por eso esta noche pensamos en Deniz Yücel, que está bajo custodia en Turquía y debe ser puesto en libertad, expresó la dirigente.
Merkel aseguró asimismo que las relaciones entre Alemania y Turquía estaban pasando por uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos y que el gobierno hará todo lo posible para liberar a Deniz Yücel.
El parlamentario turco Barış Arkadaş, diputado del opositor Partido Republicano del Pueblo, comenta a Sputnik la detención y el arresto del periodista alemán y aclara las posibles causas de lo sucedido.
Cuando los medios de comunicación informaron de la apertura de una causa judicial contra Deniz Yücel, este se presentó de inmediato en la Dirección de Seguridad de Estambul para declarar voluntariamente sobre el caso. Pero no fue interrogado durante 14 días. El famoso periodista internacional fue ilegalmente detenido, tuvo que pasar 2 semanas bajo custodia y luego fue llevado a la fiscalía para un interrogatorio.
El diputado aclara que a Deniz Yücel se le acusa de estar vinculado con una amplia red de piratas informáticos y de hacer propaganda en aras del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Asimismo, se le imputa incitación al odio y la hostilidad en la sociedad por haber contado un chiste sobre un lazi y un kurdo. De esta manera, Yücel pasará a la historia como el primer periodista arrestado por un chiste, concluye el diputado.
La periodista turca Elmas Topkú, que trabaja en Alemania, habla del posible trasfondo de este arresto y su potencial impacto sobre las relaciones turco-alemanas.
Las relaciones turco-alemanas están en crisis desde hace ya muchos años y se agravarán más con este arresto de Deniz Yücel. No solo Merkel, sino también muchos partidos progubernamentales y opositores se han pronunciado en apoyo al periodista. Se propone prohibir la entrada al país a los representantes oficiales del gobierno turco. En 12 ciudades alemanas se han convocado acciones de protesta en señal de solidaridad con Deniz Yücel. Frente a la embajada turca en Berlín se han congregado intelectuales, artistas, científicos y periodistas para manifestar su descontento por lo sucedido. La mayor parte de la opinión pública alemana se muestra profundamente preocupada por la situación con la libertad de prensa en Turquía, indica la periodista.
Deniz Yücel trabajaba para uno de los más importantes diarios alemanes, Desde que el Die Welt saliera con su foto a toda plana, la noticia acapara la atención de todos en Alemania. Los analistas advierten que el incidente tendrá consecuencias a nivel internacional.
Tenemos toda la...
Decir las cosas de una manera...
Ciertamente las protestas...
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, declaró que Rusia, de hecho, ha confiscado activos estatales y privados ucranianos. El tema fue abordado en las conversaciones que sostuvo con los ministros de Exteriores del Reino Unido y Polonia, escribió en Facebook el secretario de prensa del presidente ucraniano, Sviatoslav Tsegolko.
Desde el 1 de marzo, en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, se estableció una administración exterior provisional en casi 40 empresas bajo jurisdicción ucraniana. El doctor en ciencias políticas y vicedirector del Instituto de Etnología y Antropología de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Zorin, señala que las repúblicas autoproclamadas procuran mantener en estado de funcionamiento las empresas que pudieron quedar paralizadas por la falta de combustible como consecuencia del bloqueo de transporte organizado por nacionalistas ucranianos. Las mencionadas repúblicas buscan las vías de imposición de la paz a la dirigencia ucraniana. No obstante, según el experto, Kiev no piensa poner fin al conflicto.
En una serie de empresas en Donbass establecen una administración exterior sin sustitución del propietario. Esta medida constituye prácticamente un método peculiar de presión económica, de imposición de la paz al gobierno de Poroshenko. Pero lo peor de todo reside en que Kiev no quiere dialogar con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Por eso la situación de contraposiciones permanecerá en pie, dijo Vladimir Zorin.
Según él, el bloqueo de Donbass se llevó a cabo no sin el conocimiento de Kiev, aunque el líder ucraniano intenta convencer de lo contrario a la comunidad mundial.
Pienso que también en esta situación los radicales actúan en el cauce de la política de Kiev. En general, Poroshenko se comporta como incendiario clásico de la guerra. Su misión consiste en convencer al mundo de que él, en general, no tiene nada que ver. No carga con responsabilidad alguna por la ruptura fáctica de los acuerdos de Minsk. Y tampoco nada tiene que ver con el actual bloqueo de los territorios del sureste por milicianos nacionalistas.
Pero pienso, prosigue el politólogo Vladimir Zorin, que no hay nada que decir de alguna acción de importancia por parte de los europeos en tal situación. En Europa hay cada vez más realistas que aprecian la esencia real del comportamiento de Petro Poroshenko. Y un simple análisis objetivo de la situación prueba que todos los instigadores del bloqueo, oligarcas y propietarios, salen ganando con las acciones bélicas y pierde el pueblo de Ucrania, y además a ambos lados de las trincheras.
Pero pienso que la tendencia general de todos modos impone la necesidad de buscar una solución pacífica al conflicto. Quizás haya que partir de lo simple. El canje de prisioneros, la retirada del armamento de la línea de contacto, tal cual lo estipulan los acuerdos. Simplemente hay que trabajar más activamente en este campo, concluyó Vladimir Zorin. Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La Armada de Irán celebró con éxito la prueba de un nuevo misil balístico antibuque Nasir. El lanzamiento se enmarcó en la última fase de los ejercicios navales Velayat 95, que tuvieron lugar como escenario desde el estrecho de Hormuz y el mar de Omán al norte del Océano Índico, en un área total de unos 2 millones de kilómetros cuadrados.
El analista militar Viktor Litovkin reveló a Sputnik detalles de la prueba y de los ejercicios militares del país persa.
No se puede decir que este misil sea nuevo, ya que es un arma bastante conocida. Este misil de crucero antibuque puede ser lanzado desde embarcaciones, submarinos y aviones. Ahora se ha puesto a prueba desde instalaciones terrestres. Puede volar a una distancia de 35 kilómetros. monitorizar el relieve del lugar y seguir a su objetivo por medio de un sistema de inercia. Además, han incluido un sistema de guía láser. Es la novedad, resaltó Litovkin.
El experto explicó que los ejercicios militares Velayat 95 de la Armada de Irán tuvieron lugar en las cercanías del estratégico estrecho de Hormuz, a través del cual pasa la ruta de navegación del crudo de Oriente Próximo, lo que genera molestias en Estados Unidos.
Irán, por supuesto, quiere ser un país dominante en la región de Oriente Próximo, pero allí están todos los aliados de Estados Unidos: Arabia Saudí, Qatar, Kuwait e Israel, contra los que Irán afila sus cuchillos. Esto incomoda a Estados Unidos. Teherán realizó sus ejercicios en las cercanías del estratégico estrecho de Hormuz, donde se encuentran los buques cisterna con petróleo de Estados Unidos y otros países. El país persa, de este modo, demostró que en cualquier momento puede cerrar el estrecho, explicó el analista militar.
Además, varias lanchas iraníes se han acercado a las fragatas y destructores norteamericanos en la región del Golfo Pérsico, lo que causa malestar en Washington.
Anteriormente, el ministro de Defensa iraní, Hussein Dekhan, informó que Irán realizó un ensayo del misil de crucero Nasir de manera satisfactoria. El ministro, citado por la agencia Mehr, dijo que el misil destruyó los blancos designados durante las maniobras navales Velayat 95. Durante los ejercicios, los cuales estuvieron bajo la dirección del contraalmirante y comandante de la Armada iraní, también se efectuó una prueba con el misil antibuque de guiado con láser de Javier. Todos los blancos del ensayo fueron destruidos, según ha informado la agencia Tasnim.